Toda la actualidad del Congreso de la Nación con Amanda Alma.
Querida Amanda, siempre, siempre nos quedamos así expectantes para escucharte. Así que imagínate hoy. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Amanda.
¿Cómo andan, compañeros? Buen día. Bueno, tengo buenas noticias. Parece ser que esta semana finalmente va a hacerse presente Aldo Tonón, el director médico de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Uh-huh. Había sido citado tres veces. Las tres veces había dicho que no nos iba a presentar porque temía autoincriminarse. Esta vez finalmente definió, a partir de que la Comisión de Justicia Político que preside Carolina Gailar lo mandó a llamar por parte del juez Lijo, que es el que se entiende en la causa que investiga estas irregularidades y malversación de fondos públicos en el contexto de la administración de la obra social. Así que le pidieron a él, que entienda en la causa, que no sé si obligue es la palabra, pero que sí formalice la situación,
claro,
de presentarse en el juicio político, y que no tiene ninguna contraindicación o ninguna contraposición con el proceso judicial que se sigue adelante. Así que es el gran
presente
esta semana, claro, el gran invitado de honor. Pero también está Sebastián Clerici, que es el actual, es asesor, es uno de los directores jurídicos y letrados de la Corte Suprema, pero que venía también, hace dos semanas se lo había citado y había pospuesto su intervención, su participación en el juicio político, porque tenía otros compromisos, pero él es el que se hizo cargo después del desplazamiento de Marchi y de varias de las tareas de Daniel Marchi, así que también va a ser muy interesante su testimonio. Podemos decir que van a ser dos eventos importantes dentro del juicio político, porque el primero se va a concretar la citación formal a través de un proceso judicial, porque hay un testigo reticente, y ahora además también esta otra participación que se, digamos, revitalizó todo el juicio político a partir de lo que ha sucedido con la intervención de la Corte Suprema en el intento de suspensión de dos elecciones provinciales, pero también porque estuvo el juez de gabinete, Agustín Rossi, en el Senado esta semana, y pidió y convocó fuertemente a profundizar el trabajo del juicio político, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué mirada tenés vos que estás siguiendo de cerca todo lo que ocurre en el marco del juicio político, de las acciones de la Corte? Para algunos temas una rapidez que nos gustaría en todos los temas, y para otros una lentitud que, bueno, de la que siempre nos quejamos, ¿no? ¿Esto es casual?
Bueno, todas las lecturas políticas que se están haciendo desde el oficialismo principalmente, y desde quienes están denunciando a la Corte Suprema por irregularidades y por tráfico de influencias, en definitiva, que es uno de los puntos fundamentales de esta discusión sobre el proceso de juicio político, plantean que la respuesta de la Corte con la intento de suspensión de las dos elecciones en Tucumán y San Juan, digo intento porque en San Juan igual se realizaron, pese a que la categoría de gobernador no pudo ser compulsada, uh-huh, y en Tucumán se termina resolviendo ya a partir de esta decisión de Juan Mansur de no ser candidato a vicegobernador. Sí. Bueno, lo que generó en definitiva una lectura de que esto es una respuesta a ese proceso, que en un principio pensaban que esta etapa del debate en torno a la obra social iba a ser uno de los últimos, ¿no? Porque era como el más interno, el más vinculado con temas específicos al funcionamiento de un proceso que le importa a toda la sociedad, pero principalmente afecta a 100.000 afiliados por un lado, uh-huh, y a cientos de miles de prestadores por el otro, y es un universo muy acotado. El resto de los temas que se están discutiendo, si hubo tráfico de influencias o no en el 2x1, cómo se gestó ese fallo, y también si se le negoció con la ciudad el fallo por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, incluso también otro que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura y si puede o no la Corte Suprema emplazar al Congreso a dictar leyes, y si pueden ser puestas en función aquellas leyes que son derogadas por otra ley en el Congreso. Bueno, son temas más de la política, de la interpretación de la política y de los sectores de la política. Este de la obra social es más transversal, porque la verdad, claro, acá los afiliados de la obra social, los adherentes, son personas que no importa quién voten, digamos, no tienen una relación partidaria para ser parte de la obra social, sino que la prestación básica de su servicio está siendo vulnerada en términos de no respetar el derecho básico a la salud, que está administrado en Argentina de esta manera, ¿no? Entonces aparece ahora con esta también reticencia por parte de algunos sectores propios de la obra social de participar en el debate, también con esta el tráfico de informes, ¿no?, que algunos se presentaron, después otros intentaron destruir, con estas denuncias respecto a aprietes que sufrió Héctor Marx y parte de sus trabajadores de su secretaría. Bueno, en definitiva muestran que destapando la obra de la obra social parecía que en definitiva parecía cuál es el modus operandi de la Corte, expresado en su máxima despliegue, incluso con en la incorporación en 2016, que esto podría haber terminado de funcionar de esta manera, cuando Rosenkrantz hace cargo como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la conducción de esta institución tan importante de la Argentina, podría haber fenecido todo ese proceso de malversación de fondos y pésima administración de la obra social hace por lo menos 8 años atrás, y esto se continuó. Entonces también ahí hay una comisión de delito que continúa, y me parece que ha destapado en definitiva y dejado al descubierto cuál es el fin último de la Corte Suprema, que es administrar las cajas de la justicia en beneficio propio, en definitiva,
claro,
¿no?
Claro.
Una última cuestión que me gustaría, porque estamos un poco dudando si hay algo. Dentro de todas las tareas que tiene el Congreso en este momento, fundamentalmente en diputados, ¿hay algún no sé, algún proyecto o alguna resolución que tenga que ver con el regionalismo cuyano?
Mira, no, por ahora no. Mira, los diputados están debatiendo varios proyectos, están un poco trabados, ¿no? Como sí, hay una tensión muy fuerte y muchos diputados son candidatos a gobernadores, ajá, sobre todo de la oposición, y les está yendo bastante mal en las, ajá, elecciones. Está muy difícil consensuar temas. Entonces, lo que están haciendo en definitiva es avanzando con temas más vinculados a la salud, que son más fáciles y rápidos de resolver y que son más consensuados. Ajá. Y los grandes temas quedan como muy en veremos. Queda todavía un proyecto sobre lavado de activos. Argentina necesita fundamentalmente, exacto, profundizar esa investigación. Hay un proyecto sobre el desarrollo agroindustrial que no puede sacar dictamen. Hay varios proyectos que están dictaminados, pero no pueden llegar al recinto. Y en el Senado pasa lo mismo, ¿no? Con este nuevo bloque federal que se integró, y Juntos por el Cambio tiene mayoría, en definitiva, sí, en como bloque propio, digamos, en la Cámara de Senadores, y eso hace muy difícil el desarrollo de actividades, ¿no? Porque, bueno, la política de Juntos por el Cambio, que incluso en el Consejo de la Magistratura así lo está mostrando, es, por ejemplo, no nombrar ningún juez, ni fiscal, ni defensor en los próximos 9 meses hasta que no haya un cambio de gobierno. Entonces impiden que el proceso de desarrollo lógico de las instituciones, como hay 40 cargos de jueces y fiscales hace un año aprobados en la Comisión de Acuerdo del Senado y no logran llegar al recinto porque Juntos por el Cambio no los va a acompañar, decidió no ser parte de ese proceso. Ajá. Hasta que no cambie el gobierno.
Entonces, en el medio, digo, acá queda de víctima a la población que espera respuestas sobre resoluciones urgentes.
Sí, lo que afecta a la justicia.
Pero claro. Pues sobre todo eso, ¿no? Pensemos que hay jueces, hay juzgados que tienen un juez que subroga en 3 juzgados, sí, entonces sí, atiende las causas de 3 juzgados.
Todo es más lento.
Y hay personas que han ganado el concurso, que han sido aprobados por la Comisión de Acuerdos, eso quiere decir que se presentaron a dar sus antecedentes y ninguna persona de la sociedad civil impugnó, si las impugnaciones se hicieron fueron menores a la cantidad de apoyos que ha tenido cada uno de estos jueces y fiscales y defensores que se han presentado, pero no quieren terminar con el proceso que es el nombramiento y la aprobación en el recinto de la Cámara de Senadores, que requiere una mayoría simple, ¿no? La mitad más uno de los presentes, pero no quieren acordar ese tema, esa temario para dentro de los temas para tratar en el recinto. Entonces, claro, es muy complicada la situación.
Qué feo eso, ¿no? Porque después sí, el discurso, cuando uno los escucha, es tan bonito, ¿no? Tan lindo, que claro, si uno leyera con inocencia, decís, qué gente copada, che. Pero bueno, la gente habla por sus acciones, ¿no?
Exacto, y eso es lo importante decir, ¿no? Hoy sí, funciona el Consejo de la Magistratura muy endeblemente, producto principalmente de que no aprueban, y hay videos, que porque son todas audiencias públicas, esto claro, se puede comprobar, no es sí, una sí, cosa que digo yo.
Exacto.
Se puede comprobar con los videos que están de las reuniones del Consejo de la Magistratura, que muestran que no se reúnen, o las pocas veces que se reúnen, está el rechazo contundente por parte de los sectores de Juntos por el Cambio, ¿no?
Concretamente.
Que no quieren aprobar ningún juez ni fiscal para esta etapa.
Muy bien, Amanda, te agradecemos mucho.
¿Por qué la esperamos tanto, Amanda? Sí,
por eso.
Mi amiga. Bueno, este jueves a las 11 de la mañana,
listo,
va a ser la nueva audiencia de juicio político, para que lo puedan ver por Diputados TV.
Estaremos atentos. Gracias, Amanda.
Amanda, gracias. Abrazo.